¿qué tal? Bienvenidos a Código Flutter, bienvenidos al podcast, a vuestro podcast de desarrollo en este SDK que tanto nos gusta. Bienvenidos a, bueno, un curso más, es septiembre, efectivamente pasó lo que yo sospechaba y no tuve tiempo ni lugar para grabar en agosto, así que bueno, pues me tomé unas semanas de descanso porque pensé, mira, para grabar mal, sobre todo para grabar en malas condiciones y para grabar deprisa y corriendo, mejor vamos a esperar a septiembre y volvemos con fuerza y con la calma, pues ya preparamos un poquito mejor los capítulos y todo eso. Y nada, espero que hayáis pasado un buen verano y nada, aquí que sepáis que vamos a volver con fuerza. Cada martes, como siempre, tenemos aquí un nuevo capítulo para hablar sobre cosillas interesantes de Flutter. Y vamos a empezar con fuerza, como digo, porque vamos a empezar nada más y nada menos con una entrevista. A mí me gusta mucho hacer entrevistas porque, en primer lugar, conozco gente interesante, en segundo lugar, aprendo un montón de lo que nos cuentan. Y en tercer lugar, creo que, bueno, pues aporta algo muy interesante al podcast, porque al final estoy yo hablando aquí solo de mis cosas y seguro que es mucho más interesante para vosotros tener otros puntos de vista, conocer otras experiencias que no solo las mías. Así que creo que es muy enriquecedor, creo que está muy bien y si os gusta, decídmelo porque intentaré traer entrevistas con más frecuencia. En este caso tenemos nada más y nada menos que a Loli Benítez, que es una chica que no voy a contar las movidas que está haciendo porque directamente voy a pasar a poner la entrevista para no enrollarme mucho más y ir directamente al grano y que lo escuche directamente de sus labios, pero ya os adelanto que son cosas muy interesantes con Flutter las que está haciendo Loli y nada, pues ahora enseguida la vais a poder escuchar. Y ya adelanto también que la vais a tener si os animáis a ir al FlutterConf de Marbella, esta movida que está organizando la gente del GDG Marbella, la vais a tener ahí de speaker. Así que, pues si os interesa esta entrevista, ahí vais a tener toda una charla suya para disfrutar. Así que nada, sin más dilación, os dejo con la entrevista. Espero que os gusten tanto como a mí. Y nada, aquí la tenéis.
Pues nada, Loli, mira, ya empiezo riéndome, es que soy un desastre para entrevistar. Antes de empezar a charlar un poquito, por favor, dinos quién eres ya y a qué te dedicas para conocernos un poquito mejor.
Pues mira, soy Loli, ¿vale? Soy de Zaragoza, estudié ingeniería informática y empecé dedicándome a la programación de mapas GIS allá por el hace como 8 o 9 años, y era una cosa horrible. Me harté de los mapas GIS y cambié totalmente de mundo y me fui al retail a trabajar a Apple.
Muy bien.
Y
bueno, un cambio interesante.
Un cambio total. Y de repente se me volvió a cruzar el cable porque el gusanillo lo seguía llevando ahí dentro y pues por el motivos de trabajo pues tenía muchísimas limitaciones y cambié totalmente y ahora estoy en VW Automotive, que es una consultoría que se dedica para creación y formación en el grupo PAG, o sea, Audi, Skoda y Volkswagen, y me dedico a la creación de contenidos, ¿vale? Entonces, creamos sobre todo material de learning, unas veces es a través de aplicación y otras veces es a través de como contenido web, por decirlo de alguna forma. Y luego, aparte de eso, como me sobraba mucho tiempo, pues monté una empresa con unos amigos.
Bien. Y ¿a que se apunta a yoga?
No,
¿a que se pone a leer?
Eso, bueno. Porque tuvimos una idea muy loca y queríamos sacarla adelante. Entonces dijimos, venga, lo loco. Y ese es un poco quién soy.
Pues me parece una historia interesante. Y entonces el tema Flutter, ¿dónde lo aplicas?
En los dos sitios, porque bueno, en la consultoría no tengo ninguna restricción a la hora de qué hacer o qué usar.
Ah, pues fíjate, entonces, no te lo hubiera dicho, perdón que te interrumpa, pero una empresa que, bueno, desde mi corta experiencia, cuanto más grande la empresa, más cuesta ser creativo, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues suele haber más jerarquía, más gente que decide cosas y al final cuando propones una tecnología nueva, pues quizá cuesta más trabajo recibir un ok, ¿no?
Pues aquí la verdad es que tenemos un montón de suerte en ese sentido. Entonces, sí, mientras los alumnos encuentren una plataforma o un sistema fácil de usar, interactivo y en el que puedan ver pues contenidos multimedia, hacer juegos, test y demás, da igual lo que usemos. Entonces, como lo que más se usaban son, bueno, casi todas las formaciones son en iPad, pues necesitábamos algo aplicación y que fuera muy fácil de instalar porque muchas veces están restringidos o cosas así. Y las formaciones tienen que ser muy rápidas. Entonces, no había mucho tiempo de desarrollo. Entonces, eso por un camino, y luego por el otro, pues es que necesitábamos algo muy sencillo para crear aplicaciones. Entonces, ahí Flutter quedaba súper bien, y además a mí es que el pollo me encantaba.
Sí, es verdad que quizá una de las ventajas que tiene Flutter es, siempre decimos un poquito esa, por un lado, la rapidez de desarrollo, ¿no? Que, bueno, aunque si viene de un nativo, siempre sorprende un poquito con lo poco que se tarda en tener algo, sobre todo al principio, ¿no? Luego, lógicamente, hay que pulir detalles y al final siempre se tarda en programar las cosas bien y todo esto, ¿no? Pero es verdad que conseguir una primera versión que esté bien,
que se vea, que funcione,
cuesta mucho menos trabajo que con una aplicación nativa normal, ¿no?
Claro, y para alguien que no sabe, por cómo es el caso de mis compañeros, que tú pongas un botón o pongas verde y lo veas verde en el acto,
claro,
es como sentirte súper realizado. Entonces dije, mira, esto es perfecto para ellos. O sea,
sí.
Saben algo de HTML, saben algo de CSS, pues venga, vamos
sí,
a
¿verdad?
Buscar algo que podamos trabajar todos en caso. A ver, igual no vamos a hacer todos el mismo desarrollo, pero si hay que poner un botón o yo puedo ir haciendo la interfaz, pues por lo menos era una plataforma que lo permitía.
Sí.
Y eso nos llevó a elegir Flutter en casi, vamos, en todo lo que hemos hecho.
Quizá el concepto de los widgets y todas estas cosas es como más fácil de entender para alguien que no... o sea, a la hora de construir una aplicación como que tiene sentido, ¿no? Decir, mira, pues esto es una jerarquía, aquí está la pantalla, este es el body, aquí puedo poner un contenedor, aquí está una columna, una fila, no sé, son conceptos...
Es como un puzzle.
Sí.
Vamos, yo de hecho cuando se les expliqué la primera vez lo dije, mira, es como un puzzle, ¿no? Tú tienes una cajita grande y luego vas metiendo cajitas más pequeñas y dentro de la cajita, pues lo que quieres poner, pues si el botón es una cajita y quieres que tenga una imagen, un texto, pues va a tener cajitas más pequeñas. Y, oye, no sé si sería buena explicación o no, pero la entendieron perfecta.
Pues entonces era buena.
Y ya te digo, con eso empezamos a hacer cosillas y vimos que era muy rápido. Sí que tuvimos con la aplicación de la idea loca que tuvimos, bueno, que luego te explico,
sí
que tuvimos algún problemilla, sobre todo por los temas de los permisos en iOS, porque
vale,
lo que eran los plugins estaban como muy en fase beta.
Sí.
Entonces, claro, llegaba el plugin y el plugin te pedía permisos hasta para cogerte el DNI. Y tú lo mandabas a la App Store y te decían, oye, pero tú qué le quieres coger al usuario. Que entonces ahí sí que tuvimos más problemillas porque, bueno, al final hubo que hacerlo a mano porque los plugins no filtraban. O sea, no te pedían solo la localización, te pedían pues todo. Pero quitado ese detalle, la verdad es que súper contentos, porque es que es súper rápido. Y el hecho de que tú veas las dos plataformas con una sola programación o cambios mínimos es una maravilla, porque a día de hoy tienes que estar presente en las dos plataformas.
Claro.
No es como antes, que tú hacías una aplicación para iPhone y es que nadie la usaba en Android. Es que ahora, además, el mercado español mayoritariamente es Android.
Claro.
Entonces,
sí, es verdad que eso, si te especializabas antes en una, que yo siempre he defendido mucho la especialización, si te especializas en una tecnología nativa, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero claro, a la hora de a lo mejor enfocar un proyecto o ofrecerte a un cliente, pues ya tienes que explicar, mira, no, es que resulta que tienes que, sobre todo aquí un cliente que no sabe, que dice, yo quiero mi aplicación que funcione en un Samsung, en un
que
iPhone, ¿no?
Claro, sitios,
¿no? No sabe ni lo que es Android muchas veces, ¿no? Dice, oye, yo quiero que sea pues una aplicación móvil, ¿no? Y tienes que decir, mira, no, yo es que yo trabajo muy bien, tal, pero yo te voy a hacer una parte. Tengo que buscar a otro profesional, tienes tú que buscarlo, que te haga la otra parte, que es igual, pero es otro proyecto. Y entonces eso es complicado de defender muchas veces y de entender, ¿no? Y esto pues sí te da una ventaja y se escapa de gestionar las dos plataformas, pues es algo que está muy bien. Que no es nuevo, que hay muchas tecnologías que lo hacen, pero es verdad que Flutter tiene ese puntito, ¿no? De qué es lo que me ha hecho dejarlo nativo y bueno, dejar. Nunca se deja nada, ¿no? Aquí, ¿no? Pero defender esta opción como una opción válida, porque es una opción que aun siendo multiplataforma, pero es estoy haciendo...
pero queda como muy de verdad.
Como estoy hablando con Lori aquí en videoconferencia, estoy haciendo dobles comillas, hago gestos, como explicándome, y aquí no me estáis viendo ninguno, pero bueno, en fin, espero que se me esté entendiendo. El caso es eso, que al ser multiplataforma, muchas veces, o sea, con otras tecnologías, pues quizás se perdía un poquito de calidad, un poquito de tal, y esto, aun no teniendo obviamente la calidad que tiene un nativo, pero es... obviamente, prácticamente la calidad es buenísima, no se pierde nada y es una opción muy válida para muchas cosas, ¿no?
Sí, de hecho, aparte al principio, por ejemplo, cuando empezaron los multiplataforma, es que todo tenía un aspecto de web. Entonces,
claro,
era como
es que sobre
horrible.
Todo al principio era, claro.
Tú veías una aplicación de iPhone programada en Objective-C y decías, es una puta maravilla, ¿no?
Claro, es que
pero
la
con
diferencia...
la pero claro, tú veías una hecha con algo y decías,
claro.
Multiplataforma, decías, pero...
Y aunque tuviera
es
un
que
diseño
solo
muy
quiero.
Bueno, pero nada más la diferencia de carga de un mapa o de cualquier otra cosa, ya se nota mucho la diferencia. Sí, sí, desde luego.
Entonces,
pues,
nada, Flutter...
Sí,
a mí, además, hoy estaba mirando y es que se está igualando con React Native.
Sí. Hay, no sé quién ha puesto en Twitter que está corriendo por ahí una gráfica esta típica de Google Trends, ¿no? Que buscas un
sí.
poquito ahí que está buscando
ahí,
la gente.
Casi
y están igualándose un poquito, por lo menos en esta altura del año, ¿no? Luego ya veremos. Pero bueno, está claro que es una opción que está asomando la cabecita por aquí por el mundo.
Sí.
Cuéntame la idea loca esa que estáis haciendo.
Pues la idea loca
hemos
es
hemos hablado un poquito, perdona, de lo que hacéis de lo que estáis diciendo en Flutter en tu trabajo normal, por así decirlo, ¿no? En esta empresa para este tipo de aplicaciones educativas y tal. Y esta empresa que te han montado por tu parte, ¿qué estáis haciendo?
Pues estamos creando un buscador de muertos.
Bien.
Bueno, la aplicación ya está creada, ¿no? Y
vale, vale.
Ahora, como es un poco... Bueno, como los cementerios son del Estado y las elecciones y los ayuntamientos están así un poco, al menos en Zaragoza, bueno, yo creo que a nivel global, aún no están muy estabilizados. Estamos ahí esperando a ver cómo podemos actuar. Pero bueno, tenemos la aplicación hecha y la ventaja es esa, porque realmente nos dimos cuenta que, bueno, si es un familiar muy cercano o has ido muchas veces al cementerio, encuentras la tumba.
Ajá.
Pero, bueno, aquí en Zaragoza el cementerio es enorme. O sea, yo creo que hay más tumbas
claro,
que personas vivas. Entonces, llegaba un momento que tú era imposible, imposible encontrarlo. Entonces, hemos creado una aplicación para que tú busques a la tumba que necesites y a través del nombre, el apellido, o si hay muchos que se llamen igual, pues la fecha de defunción o la de nacimiento, te guiaste a tu tumba. Entonces, te salga el camino y aparte pues también viene muy bien para las personas que pues que tienen problemas de visión o lo demás, pues también les van guiando porque
sí.
Si no están en un laberinto.
Claro, desde luego, es que ahí nunca lo había pensado, pero es cierto que ahí no hay ninguna referencia
es que, no hay...
que te haga pensar si estás en mitad de un cementerio o en la esquina.
Es
cierto
que no lo sabes.
Claro. Y más si no has ido nunca, que no suele ir mucho la gente por ahí como para conocérselo.
Claro. Y luego ya la idea es llevarlo un poquito más allá y poder ofrecer servicios uh-huh. de mantenimiento sobre esas lápidas o tumbas, pues bien de limpieza o bien de uh-huh. envío de flores o cosas así, porque, pues bueno, ahora la gente cada vez viaja más, las señoras se hacen mayores, ya no se pueden subir en una escalera de estas apoyaditas en la pared
sí, sí.
para una lápida que está en un cuarto piso, que digo yo. Entonces, la idea es esa y bueno, no sé, consideramos que es una idea original.
Desde luego. No,
pero...
no creo que haya nada así.
No, la verdad es que de momento no hemos encontrado nada así. Y luego también, pues, rutas pues de interés por el cementerio y demás. Entonces, uh-huh. es una aplicación que la necesitábamos para cualquier tipo de dispositivo, que fuera bastante ligera, porque el público que la puede usar puede ser desde la señora mayor, que
claro,
seguramente
que tiene
no tiene
un móvil
un
muy
móvil,
básico, que tiene, claro.
A alguien que a lo mejor pues se ha mudado a trabajar a Hong Kong. Entonces necesitábamos que fuera muy sencilla de usar, que sirviera en cualquier tipo de dispositivo móvil y, bueno, que fuera bonita, ¿no? Ya puesto.
Claro.
Y nada, estábamos usando Flutter desde el principio. Sí que encontramos problemillas, ¿no? con los mapas, porque Google Maps estaba súper súper poco implementado. O sea, te dejaba...
está en beta, sí.
Bueno,
funciona
pues,
bien, pero todavía está. O sea,
ultra beta, o sea, no te dejaba casi
claro.
ni poner puntos, ni poner rutas. Entonces usamos Flutter Map, es el otro que no usa los mapas de Google, uh-huh. y puedes cargar tú los mapas que quieras. Puedes poner OpenStreetMaps o si tienes un servidor de mapas propios con ArcGIS, puedes cargar tu propia capa. Ventajas uh-huh. es que tienes capas de mapas súper chulas, pues que a lo mejor para integrarse con una aplicación de cementerio, pues nos venía mucho mejor que no que fueran los colores tan alegres.
Sí, claro, claro. Sí, sí, mola darle un toquecito diferente, sí.
Vale, entonces la verdad es que también está en fase beta y ha habido cosillas que ha costado, sobre todo en iOS, porque la integración es un poquito más difícil, pero bueno, hemos intentado que fuera lo más básico y que las indicaciones te trasladara a la aplicación nativa de mapas y a través de ahí pues tú ya pudieras navegar y demás. Y ya te digo, hemos podido implementar notificaciones porque bueno, la idea es que tú también puedas añadir recordatorios, ¿no? Si quieres añadir algún ser querido de que te avise, pues por el parentesco, día del padre, día de la madre, día de todos los santos.
Sí, sí, sí.
Pues para que también puedas estar ahí. Entonces, la verdad es que muy bien, muy fácil, muy rápido. Y con eso muy bien. O sea, de hecho, no sé por qué, mi pasado es con mapas, odiaba los mapas, dejo la programación, vuelvo a los mapas y
por voluntad propia.
Todas las aplicaciones que vamos haciendo, no sé por qué, tienen mapas.
Bueno, al final es normal. Siempre que escucho, bueno, gente que hace cosas como tú, ¿no? Es cierto que, aunque no huir, pero aunque se hayan alejado de un background que tienen ahí para hacer otras cosas diferentes, muchas veces se aprovechan los conocimientos que uno tiene para hacer ese tipo de cosas diferentes, ¿no? Y es normal. Hay gente que ha dejado una profesión totalmente que no tiene nada que ver con programar y se encuentra haciendo una aplicación que tiene relación con eso, porque aunque lo tuyo sí esté relacionado con programar, ¿no? Pero porque al final es algo que es conocimiento que tienes y que estás aprovechando en eso nuevo que has creado.
Sí, y que yo creo que realmente las aplicaciones de geolocalización hay en muchísimas cosas que son útiles. Por ejemplo, hace unos días hemos lanzado una de las farmacias de guardia de Zaragoza y lo mismo, o sea, volvemos a los mapas, notificaciones.
Claro,
tal.
Es que al final, ¿qué te tiene que ofrecer una aplicación que no te ofrezca una web? O sea, ¿por qué hacer una aplicación y no una web? Pues por este tipo de cosas que le dan un punto al móvil, ¿no? Que es tener la localización, o tener la cámara, o tener, pues eso, extra que te dan las apps.
Si por no, ejemplo, pues la de las farmacias la hicimos porque, bueno, no sé cómo funcionarán en tu ciudad la farmacia de guardia, pero aquí en Zaragoza lo que hacen es que cuelgan un cartel en la puerta. Y te dice el listado de farmacia de guardia y tú ya te apañas de dónde está o no. Y luego hay una web maravillosa que es del Colegio de Farmacéuticos de España que te sale el nombre de la calle, pero ni mapa ni leches.
Sí. Con maravillosa entiendo que es sarcasmo.
Sí.
Sí, la web pública no suele ser muy...
Es una ASP precioso. Yo creo que
seguramente, seguramente habrá costado un pastón.
Sí, hace 10 años costaría un pastón.
Sí, seguramente.
Entonces, aparte de que era horrible tener que mirarlo, fue como, ¿y las personas que no ven, cómo narices encuentran una farmacia?
Claro.
Tienes que preguntarle a alguien de, oye, perdona, ¿me puedes leer la farmacia? Porque es que si no, claro, no había manera. Y de ahí, pues, venga, otra aplicación de mapas. Y ya te digo, terminamos todos los mapas y es que todas las ideas o proyectos de desarrollo propios que se nos ocurren, digo, joder, todos terminamos en los mapas, con lo que yo los odiaba.
Es curioso, me llama la atención que en varios de los proyectos que de los que estamos hablando estás mencionando el tema de la accesibilidad, ¿no? De gente a lo mejor que no ve, de cómo puede ayudar. Mola porque yo primero es un tema que no tenemos muy en cuenta a la hora de, no solo de pensar una idea de aplicación nueva, sino a la hora de, cuando estamos construyendo cualquier cosa, de tenerlo en cuenta. Y es verdad que pecamos mucho de eso, teniendo herramientas, porque tenemos, cuando programamos, tenemos herramientas en casi todas las tecnologías para hacer que nuestras aplicaciones, nuestros programas, nuestra web sean accesibles, y muchas veces no las usamos. Y es tan sencillo como a veces hacer las cosas de una forma diferente, o poner un parámetro más, o utilizar un widget en vez de otro, y no lo usamos porque no lo tenemos en cuenta, muchas veces.
Sí, no, a mí, normalmente se nos olvida. Sí. Yo me acostumbré a ello durante mi época del retail, porque, claro, de repente venía alguien con problemas de visión y te decía, sí, sí. Es que no me funciona no sé qué. Y claro, ese móvil que empieza a hacer ba, 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 porque no sé si lo has probado alguna vez, un móvil poner en modo accesibilidad, pero es una locura. O sea,
ya. La verdad es que nunca lo he probado, tiene que ser curioso.
No sé si lo has probado.
Mira, luego antes de acostarme le voy a poner aquí, voy a ver qué tengo yo en el mío.
En Android es un poco... Está, yo creo que menos integrado, pero en Apple es una pasada. Y las personas ciegas se ponen la voz a una velocidad, al menos en el de iPhone, que sale como una tortuguita y una liebre, ¿no? Para elegir el... y se lo ponen súper rápido. Y claro, Yo me acuerdo que llegaba un momento que le decías al señor, oye, perdona,
¿Me puedes poner más lento?
¿podemos poner lo que se ve a la pantalla? Porque claro,
Ya.
ellos lo llevan con la pantalla apagada, pero con los gestos y demás van haciendo todo. Pero claro, dices, ostras, y te das cuenta que hay un porcentaje muy alto
Sí,
y que le estás facilitando un montón la vida.
claro.
Entonces dices, bueno, joder, ya que hago esto, por
Sí.
añadir tres etiquetas más o pensar cinco líneas más, joder, igual ayudamos a mucha gente.
Es verdad. Y
Entonces.
primero, obviamente, por ayudar, por tener en cuenta. Y segundo, egoístamente, si haces una aplicación que quieres que monetice, que sea un negocio, es un nicho de población que está ahí, público objetivo. O sea, es que por todas partes es interesante tenerlo en cuenta.
Claro, a ver,
Sí.
ellos
O sea,
necesitan
hay
y
mucha
a ti te
gente que
viene muy
tiene.
bien porque
Tal cual.
seguramente no hay más, o sea.
Claro. Es que encima es eso. Si tú eres capaz de, si, frente a la competencia, tú tienes ese punto distintivo, pues conseguir mucho, bueno, unos cuantos usuarios que a lo mejor no esperabas, solo por tenerlo en
Claro,
cuenta.
porque a veces que piensas, a ver, ciegos no hay tantos, pero es que no tiene por qué ser ciego del todo, puede ser una persona
Sí, sí,
con
sí, sí.
problemas de visión,
Claro.
de problemas de movilidad, que le falte alguna extremidad o dedo o lo que sea. Entonces, esas personas manejan el móvil con accesibilidad.
Sí.
Entonces, si tú no tienes la aplicación puesta así, estás dejando también a un público que realmente tiene derecho, que a lo mejor ha adquirido ese dispositivo por las ventajas, ¿no? Que le aporta con sus necesidades. Entonces, la verdad es que en todo momento hemos intentado eso, que todas las aplicaciones que hagamos
Pues mira.
podamos ofrecérselas al menos al mayor número de personas. Aunque sean, de momento nuestras aplicaciones son muy locales,
No,
porque
pero
nos hemos centrado
es
en
que cada
Zaragoza.
ciudad, claro. Y Zaragoza, hasta donde yo sé, tiene mucha población.
Hombre, no está mal,
Sí,
no está mal. Por lo menos que la pueda usar casi toda la población, ¿no? Que todo el mundo la pueda tener, que todo el mundo la pueda tener a su alcance, que no le tenga ninguna limitación. Entonces, sí, yo creo que sí que es importante y sí que, como decías, se nos olvida. Se nos
sí.
olvida, se nos olvida muchísimo.
Pues interesante, mira, justo, no sé cuándo fue, pero no, hace no mucho que se presentaron algunas propiedades nuevas para algunos widgets, volviendo a Flutter, que nos estamos,
Nos estamos
me
yendo
estoy
por las
alejando,
ramas.
algunas propiedades semánticas, ¿no? Para, que no, que ya te digo que no he probado realmente, salvo más allá de la típica pruebecita por ver qué sale, ¿no? Pero hay algún widget semántico, incluso para widgets que no tienen estas propiedades, pueden dárselas. O sea, hay mucha. A lo mejor si tú haces un diseño, ¿qué te digo? Yo me lo invento, ¿no? Pero que son como unos botones circulares. Dar un diseño, a lo mejor en un móvil accesible, ese diseño circular de botones no tiene sentido. Tiene más sentido que los botones estén
Cuadraditos.
en un orden cuadrado, que vaya uno después del otro. Y a lo mejor con esos widgets semánticos le das ese orden adecuado, que no tiene nada que ver con el diseño, pero que a nivel semántico tiene sentido.
Claro, pero que además a esas personas muchas veces les da igual el diseño, porque es lo que te decía, es
Claro,
que
es que el
muchas
diseño
veces
le da
llevan la
exactamente lo
pantalla
mismo.
apagada.
Claro. Entonces, pues sí, son tonterías que por no conocerlas. Y esto de la semántica, a lo mejor ya te digo, es decir, mira, pues esto, de estos botones, este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Y ya
Sí,
está. O que
ellos
yo los
dicen, me tiran
pinte en orden
eso,
que yo
un
quiera. Sí.
control. Y de hecho, tanto en Flutter Map como en el plugin de Google Maps para Flutter, tardaron bastante en implementar la accesibilidad. Porque, a ver, supongo que es más complejo, ¿no? Porque realmente tienes que saber que estás mostrando un mapa, luego tienes que saber que estás tocando un punto sobre el mapa. Entonces, supongo que eso llevaba más trabajo que lanzar directamente un mapa. Pero por lo menos lo han lanzado, que
Claro.
también es interesante para estas cosas, porque dices, jo, si no lo hacen, tienes que cambiar totalmente la visión o la idea de la aplicación. Pero sí que es verdad que sí que lo sacaron. Total, los dos plugins tienes opción de accesibilidad.
Claro. Hombre, al final todos estos plugins que son. Es que realmente Flutter es una tecnología muy nueva y es. Estamos atreviéndonos a utilizarla al principio. Que creo que puede tener una ventaja importante estar aquí desde el principio, o eso creo, pero claro, tenemos ese riesgo de que algunas cositas todavía estén un poco verdes, pero estoy convencido, por lo menos estos plugins que están desarrollados por la gente de Flutter de Google, tenemos la
Sí.
confianza de que van a estar bien y lo que les falte lo tendrán, por lo menos con Google Maps, o sea, la integración entre sus productos va a estar. Y
Y
sigo
luego
haciendo
tienen una
gestos.
comunidad, tienen una
Claro.
comunidad muy grande, sobre todo Sudamérica e India. Yo creo que son dos
Sí, hay mucha
comunidades
gente
que
haciendo cosas
están
muy guays.
volcadísimas con el desarrollo en Flutter.
Sí, ya, ya leemos por aquí pronto, de la comunidad, sobre todo de Sudamérica, que hay mucha gente que...
Bueno, el canal de Telegram es que no para. O sea,
yo estoy ahí, pero
yo estoy
no
ahí,
estoy,
pero
porque
no
es imposible leerlo todo. Ni leerlo, o sea, alguna vez me asomo, pero es imposible seguir el hilo de nada. De
500,
la gente
600,
que
3.000 y dices...
Es un disparate, sí, sí, sí. Que eso es bueno, pero bueno, hay que organizarlo de otra forma. Creo que hay un canal de Slack por ahí, que no me metí todavía, pero por ahí estará.
No, eso me da mucho más miedo todavía.
Pero por lo menos se puede separar un poquito la información, puedes...
Sí, crear bueno, países,
hablaremos
crear
de eso por aquí en el podcast, hablaremos de eso por aquí.
Pero sí.
Pues, Lori, no te voy a entretener más, porque al final te llevo aquí hablando, te llevo mucho rato, la gente no lo sabe, pero es un poco tarde.
No te preocupes,
esto se emite en
Twitter,
pero es un poco tarde. Pues nada, Loli, me encanta hablar con gente que hace cosas con Flutter, cosas de verdad, cosas que salen, ya te digo, cuando estés en esa, cualquier aplicación que hagas o que tengas ya publicada, me lo dices, porque, oye, entiendo que esta aplicación todavía no está publicada, ¿no? La que estamos hablando de...
La del cementerio
de
todavía
cementerios.
No.
Claro, digo, si está publicada, dímelo, que ponga por aquí un enlacito.
cuando
esté, dímelo igual, por si la gente que, si nos está escuchando, bueno, pues dentro de un tiempo y ya está publicada, dímelo, que dejaré el enlace por aquí abajo para que la gente la pruebe, y yo tengo mucha curiosidad, la verdad.
Ok, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias, Loli. Estamos
un
en
placer.
Ya te digo, nos vemos por aquí, que no lo he dicho, que lo diré, porque lo diré ahora enseguida, pero vas a estar por aquí en la Flutter, bueno, por aquí, por allí, en la Flutter Conf de octubre, de
exacto,
aquí en Marbella.
Aquí en Marbella, me bajo,
o sea,
para el sur.
Pues lo que se animen a ir para allá, que yo espero estar por allí y estaremos ahí para que nos cuentes estas cosas en vivo y en directo.
Encantada.
Y quien quiera charlar contigo, pues imagino que por ahí te podrá acorralar y preguntar cosas.
Sí, sí, sin problema.
Bueno, pues lo dicho, Loli, muchas gracias y nos vemos prontito por ahí.
Venga, un placer, hasta luego. Chao.
Y hasta aquí la entrevista de hoy. Ya veis que, bueno, a mí me ha parecido muy interesante y espero que en un futuro Loli me vuelva a aceptar la invitación para ponernos al día de cómo van sus proyectos y estar tanto de todo esto que es tan interesante. Así que nada, muchas gracias por estar por aquí. Nos escuchamos la semana que viene con un nuevo capítulo que espero que os guste. Así que, hala, que paséis buena semana. Hasta luego.